la siguiente plática bíblica, titulada
Cuatro señales de humildad.
Está basada en
Lucas capítulo 17, versículos 1 al 10.
Y se celebró
11 de septiembre del 2014.
Por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Capítulo 17 de Lucas, vamos a empezar ese capítulo en esta noche. Capítulo 17 de Lucas y el estudio se llama Cuatro señales de humildad. Cuatro señales de humildad. Vamos a ver como Dios quiere que nos seamos humildes cuando nuestra tendencia es ser orgullosos, ser todo lo contrario. Lucas capítulo 17, empezando el capítulo, hemos estado estudiando este libro de Lucas aquí los jueves y vamos poco a poco llegando a la terminación de este libro, pero nos falta mucho porque son 24 capítulos y el estudio se llama Cuatro señales de humildad, Lucas 17, empezando en el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? ¿Y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de hacer, hicimos. Este es un pasaje realmente muy bonito, que nos habla de un concepto muy mal atendido en estos días, menospreciado, que inclusive confundido, que es la humildad. Regularmente en la filosofía del mundo encontramos todo lo contrario. Alábate tú, que nadie te alaba. Necesitas ser el número uno. Necesitas que todo mundo te sirva a ti. Es un mundo en donde se exalta el orgullo y el valor desenfrenado de uno mismo. Inclusive, pues, no sé si tú, pero yo soy, ¿cómo se dice?, enteramente de Palacio de Hierro. Porque allí llego y compro todos estos vestidos, me luzco muy bien y, eso, y entonces soy la mejor de todas las de la fiesta, etc. Ese es el concepto que se está nutriendo constantemente allá en el mundo. Ve los espectaculares en el periférico, ve también los comerciales en el radio o en la televisión y exaltan todo eso, de que tú eres lo máximo, de que tú debes de ser lo máximo y de que eso es muy bueno el ser eso. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Las leyes del reino son todo lo contrario a las leyes de este mundo. Están totalmente opuestas, encontradas, contradecidas. Y este pasaje, vamos a ver que también Jesús quiere que nosotros sepamos mucho de esto y le pidamos a Dios que tengamos ese espíritu contrito, ese espíritu de humildad que debe existir en el corazón de todas las personas que han recibido a Cristo en su corazón. Ciertamente no puede ser el caso de una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, porque en el centro de su corazón está yo, y entonces otra vez estamos en la misma fórmula. El cristiano no, el cristiano le ha pedido a Cristo que desplace su yo, que su yo ya no exista, y que sea Cristo el que se siente en el lugar del yo. Y entonces todo toma un concepto totalmente opuesto. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Dice el versículo de Gálatas 2:20. El orgullo realmente es un grave, grave pecado. El orgullo viene a ser la causa de la mayoría de los otros pecados. Porque yo hago todas estas otras cosas basadas en un gran orgullo que yo tengo, tratando de complacer a ese yo interno que me lleva a hacer todas estas cosas, muchas a veces que yo no quiero hacer, pero que acabo de todas maneras haciéndolas. Es un pecado que Dios realmente aborrece. Lo podemos leer aquí en Proverbios capítulo 6, versículo 1, Proverbios 6, 1, dice la palabra de Dios en Proverbios 6, 1, y no realmente no es 6, 1, perdón, es 6, 16, es en 6, 16, seis cosas abomina Jehová, aún siete abomina su alma, y empieza con la primera, los ojos altivos, dice la palabra de Dios. Proverbios 16, 5, vamos a ver Proverbios 16, 5, dice Proverbios 16, 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Es la raíz de muchos de nuestros males. Lucas 18, 11 y 12. Lucas capítulo 18, 11 y 12. Que dice así. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces al día, doy diezmos de todo lo que gano. Este fariseo era una persona terriblemente orgullosa. Y bueno, Dios estaba totalmente impresionado con él, de tantas cosas buenas que él hacía, parece ser. Como que Dios le debe a esta persona. Y no es así. Pero eso es lo que muchas veces nosotros también tomamos como el objetivo de nuestra vida. Dios me debe. Mira, me está pasando esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios hace que me pase esto a mí? ¡A mí! que yo soy esto y soy esto y soy esto. No puede ser. Es más, estoy enojado con Dios, dicen, ¿no? Cuando realmente Dios no nos debe nada. Somos nosotros los que le debemos mucho, mucho a Él. Y fue precisamente el orgullo que hizo caer a todo el universo. Satanás, como la mano derecha de Dios, Lucifer, el hijo de la mañana, estrella de la mañana, segundo de Dios, no fue suficiente para él. Y dice la palabra de Dios que él quiso ser igual a Dios. Y ese fue su gran pecado. Lo podemos leer allí en Isaías capítulo 14. Isaías 14 dice la palabra de Dios en ese pasaje de Isaías 14. Empezando en el versículo 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, me levantaré. Mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí hay cinco yos. Yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo. Ese fue el gran pecado que tuvo el que ahora conocemos como el diablo, el Satanás, el enemigo de Dios. Pero no fue suficiente, porque entonces Satanás también fue y le pasó ese mismo pecado a Adán y Eva, para que ellos tuvieran el mismo orgullo. Y allí en el paraíso terrenal, Dios les puso una pequeña prueba a Adán y Eva. De todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Era un árbol normal, era un árbol, ni siquiera estaba en medio del huerto. Pero precisamente por la prohibición, se empezaron a fijar en él. Y fue Satanás, por medio de una serpiente, que les dijo, ¿y por qué no comes de ese árbol? ¿No sabes tú que si comes de ese árbol, seréis igual a Dios? Y les pasa el mismo pecado que Satanás cometió. Y ellos comieron de eso y ha sido la tragedia universal. Porque ello nos ha traído la muerte. Y todos los hombres mueren como consecuencia de esa desobediencia que traemos en la sangre. El orgullo, terrible, tremendo. Y luego vemos muchísimos ejemplos en la Biblia constantemente de hombres que tienen todo de Dios y sin embargo su orgullo los mata, los destruye. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas capítulo 26, Segunda de Crónicas 26, 16, un impactante relato aquí en Segunda de Crónicas 26, 16 de uno de los reyes de Israel. Segunda de Crónicas 26, 16. Este hombre fue Usías, rey de Israel. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 16 de Segunda de Crónicas 26. Dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se volvió terriblemente orgulloso. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. La ira del gran orgullo, porque nadie le podía decir nada. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Sí? Segunda de Crónicas, capítulo 32, un poquito más adelante, con otro gran rey, el rey Ezequías, un rey que sí hizo muchas cosas buenas para su pueblo, pero también se enalteció su corazón. Segunda de Crónicas 32, 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Pero vendría después, porque les mostró a los babilónicos todas sus riquezas para decir, miren quién soy yo, muy orgulloso de lo que tenía. Y sí, y años después Nabucodonosor venía a invadir a Judá y a llevarla cautivo por concepto del orgullo. Eso es. Y bueno, nosotros podemos hablar mucho de esto, porque también cuántas veces hemos caído en este grave, grave pecado. Ciertamente vivíamos en él antes de ser cristianos. Ahora con Cristo en tu corazón, pues Dios te pide otra cosa y te da el poder para hacerlo. Pero cuántas veces caemos otra vez en el orgullo. Y las consecuencias del orgullo son realmente devastadoras. Empezando con la primera, el juicio de Dios. Las personas orgullosas finalmente son juzgadas por Dios. Salmos 31, 31, 23. Salmos 31, 31, 23. Que dice así este versículo. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. No. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Perdón, sí, 23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos y los fieles, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Salmos 94, 94, 2. Salmos 94, 94, 2. Engrandécete, oh juez de la tierra, da pago a los soberbios. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando Cristo entra en tu corazón porque te humillas ante Él, realmente quebrantado porque ya quieres un Salvador, porque sabes que tu vida no cuadra y ahora quieres arreglarla y sabes que Cristo es la solución, una de las cosas que Él te da es el poder para ser humilde. Y vemos el gran contraste entre la humildad y el orgullo. La humildad es precisamente lo que Dios quiere, es precisamente lo que Dios premia a todos aquellos que van tras ella. Santiago 4:10, Santiago, acá en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él va a darte grandes premios si tú tomas esa posición. Primera de Pedro 5, 5, 6, el siguiente libro después de Santiago, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? Dios quiere eso para tu vida. Dios quiere que tú tengas esa gran cualidad que Él mismo te otorga. Nosotros, por nuestro propio esfuerzo, no podríamos ser humildes. ¿Y cuántas personas tratan de ser humildes y solamente muestran su orgullo? Diciendo, bueno, yo soy muy humilde, yo es, y lo único que están mostrando es todo lo contrario. Porque nosotros no podemos producir eso. Eso lo produce Dios a todo cristiano. Para contrarrestar ese terrible mal que tenemos, que se llama el orgullo, y que lo hemos recibido de herencia de nuestros padres, abuelos y hasta Adán. Pero cuando eres cristiano, es una señal inequívoca precisamente de que eres cristiano. Mateo 5, en el versículo 3 al 5, allá en Mateo, en el Sermón de la Montaña, precisamente. Mateo, capítulo 5, versículo 3 al 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A veces pienso que esta es la definición precisamente del cristiano. El cristiano es una persona quebrantada, es una persona que sabe que por sí solo no ha salido adelante y está pidiendo clemencia al Salvador para que lo saque adelante. Es una persona que llora para ser consolado. Es una persona que conoce su lugar y por lo tanto tiene mansedumbre, humildad, en lugar de estar pretendiendo, porque todos los orgullosos nada más lo pretenden. Ellos saben que se están engañando a ellos y a los demás. Y es muy cansado estar constantemente engañados y engañando. Mejor el cristiano dice, pues esta es la verdad, así es donde estoy yo. No estoy en el suelo, no soy la total basura del mundo, pero tampoco soy el rey. Yo sé mi lugar, Dios me ha dado un lugar adecuado en la vida. Y en este pasaje vemos cuatro señales del cristiano. Recordamos que Jesús está ya yendo a Jerusalén. Son los últimos tiempos de su ministerio de 3 años en la tierra. Ya va a Jerusalén, le queda poco tiempo y ahora está predicando con mucha fuerza, enseñando a sus discípulos y por otro lado, realmente atacando al adversario, los fariseos y los escribas que quieren agarrarlo de algo. Esa es la audiencia que él tiene. Unos súper orgullosos que nomás están viendo cómo sobresalen de los demás y sus discípulos totalmente humildes, sabiendo que no son nadie sino por Cristo. Son los dos grupos a quienes está predicando con mucha fuerza en esos momentos. Los discípulos, por ejemplo, ahí en Lucas, que lo hemos estado viendo, Lucas 11, 1 y 2, por ejemplo, Lucas 11, 1 y 2, dice la palabra de Dios, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y Él les da toda una cátedra de enseñanza a ellos. O el capítulo 12, en el versículo 1, dice la palabra de Dios, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente y les da una enseñanza. Pero por otro lado también está dando enseñanza a esos tipos orgullosos, escribas y fariseos que vienen con mucho orgullo, con mucha pompa, con mucho menosprecio a la multitud que está por ahí. Por ejemplo, en el capítulo 14, 1 al 4, aquí mismo que lo hemos estado viendo en Lucas 14, del 1 al 4. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaban. Y él tomándolo les sanó y les despidió. Entonces hay enseñanza para los discípulos, hay enseñanza a medias, porque no creo que estén escuchando mucho para estos fariseos y para estos escribas. El contraste entre la humildad que debemos tener y el orgullo que siempre hemos tenido y que ahí está acechando siempre para tener más y más y más de él. Entonces, en este contexto, en este pasaje de Lucas 17, Jesús nos quiere dar cuatro señales de humildad. Y las vamos a ver una por una en estos versículos, 10 primeros versículos de Lucas 17. Una señal de humildad es que el cristiano no ofende, tropieza, maltrata, daña, ofende a otras personas. Es una persona cuidadosa de no ofender a los demás. Y esto lo vemos en los primeros dos versículos de este pasaje de Lucas 17. Lucas 17, versículo 1 y versículo 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El cristiano, la persona que tiene a Cristo en su corazón, es un modelo a los demás. Es una persona que dice ser cristiano, dice ser seguidor de Cristo, dice ser pequeño Cristo. Entonces, pues tiene que vivirlo. Y las otras personas lo están observando para ver si es cierto. Y más que muchos de ellos están acechándolo para echarle bronca después y decirle, pues muy, muy cristiano y no veo nada de eso en ti. Él debe de ser un modelo, con su boca hablándole a otros de Cristo, pero más con su vida, que su vida cuadre, su vida matrimonial, su vida personal, su vida empresarial, su vida íntima, emocional. Es una persona que con su vida está hablando de que él es cristiano. Y una de las cosas que un cristiano hace es que considera a los demás. Siendo un modelo, no puedo yo ser un modelo para mal. No puedo yo ser un modelo que te tropiezo y que después digas, pues yo no quiero ser cristiano porque conocí a un cristiano, que muy cristiano, pero nada de cristiano. Pues no quieres eso. ¿Cuántas veces nosotros tomamos a los deportistas profesionales del fútbol americano del fútbol soccer aquí en México, verdad? Y los tomamos, los niños principalmente, los toman como modelos. Mira, ahorita me decía Christian que fue al gimnasio y que se encontró ahí a Uribe del América. Y bueno, estaba, mira, ¿verdad? Pero si lo hubiera encontrado borracho ahí tirado, hubiera dicho, oye, pues la verdad, me está desilusionando el gran jugador de fútbol y mira nada más cómo vive. Bueno, pues tenemos muchos ejemplos de estos deportistas que han hecho un mal modelo de su posición pública para los demás. Acaban de expulsar a uno de estos deportistas del fútbol americano porque un video mostró que él estaba maltratando a su mujer severamente, a golpes. Y entonces el equipo decidió expulsarlo. Eso no es un modelo. O sea, tú eres una persona importante. Tú no puedes hacer eso. Porque tú públicamente, sin decir nada, estás hablando de ser un héroe. Pues cuánto más el cristiano. El cristiano es un héroe de Cristo y quiere mostrarle al mundo su cristianismo. Y la única manera de mostrarlo es con su propia vida. Después de todo, la Biblia de los no cristianos es la vida de los cristianos. Es la única Biblia que pueden ver. Y ese eres tú. Por lo tanto, tú no puedes tropezar a esos pequeñitos, sean cristianos, personas más atrás en Cristo, o sean totalmente personas no cristianas, que los vas a hacer tropezar tú. Tú tienes que tener ese sentido de humildad y decir, yo voy a mostrar mi cristianismo, yo tengo que ser humilde, yo tengo que estar sirviendo, yo tengo que ser el último, no el primero. Tengo que seguir las reglas del reino. No puedo mentir, por ejemplo, porque entonces, si yo miento, pues ¿qué cristianismo voy a presentar cuando Dios abomina la mentira? Cosas así, ¿verdad? Y entonces Dios lo pone de una manera muy severa y dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino, esas piedras grandes que tenían en la antigüedad para triturar el trigo o otras semillas, y que se le arroje al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Así de severo es Dios con aquellas personas que tropiezan a otros. Mateo 23, 2 y 3. Mateo 23, 2 y 3. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 23, 2 y 3. Jesús hablando a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pues sería terrible que eso nos dijera a nosotros. Tú dices mucho, pero yo no veo que hagas nada, ¿verdad? Mateo 18, 7 y 8, Mateo 18, 7 y 8, que dice así, Mateo 18, 7, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre! Porque viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Bueno, pues así de severo es Dios para que no hagamos eso. El creyente es una persona humilde que considera su posición y con mucho amor quiere mostrarle a los demás los caminos de Dios en su propia vida. Porque quizá alguna persona quiera decir, oye, yo quiero eso también, yo veo tu paz, yo veo la fuerza que tú tienes, la convicción, la fe en diferentes cosas de tu vida. Ayer, por ejemplo, que bueno, yo creo que Dios nos dio sabiduría para que en medio de la pequeña tormenta, Karina en ese momento saliendo corriendo al aeropuerto y el niño con el brazo roto, ¿verdad? Y fueron ahí conmigo y me dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos, o sea, el avión sale en media hora y este niño, ¿qué hacemos? Y rápidamente decir, bueno, pues vamos a hacer esto y esto y esto y Dios tiene control y no hay problema. Y agarré el teléfono y le hablé a aquel doctor que conozco muy bien y si estaba en México porque viaja mucho. Y sí, Carlos, estoy en media hora ahí, no hay problema. Ve a hacer esta radiografía, esta otra. Y ya, y fuimos y para las 2 de la tarde, una hora después, todo estaba perfectamente arreglado. El niño en el hospital ya siendo atendido. En lugar de estar en pánico total de que, ay, ¿cómo me pasa esto a mí? Dios nos da toda esa sabiduría y te dice ese control, esa paz, esa fuerza. Y seguro que hay personas que, ¿cómo le haces? Yo estuviera en total histeria ahí, no sabría qué hacer, me haría bolas, ¿verdad? No, porque Dios hace esas cosas y quiere que las hagamos para que otros las vean y poder predicar de esa manera a otras personas. ¿Sí? Bueno, esa es la primera señal de humildad que puedes tener tú. No ofender a los demás, no dañar a los demás, al contrario, es mostrarles amor en las cosas más sencillas. Una cosa que tú puedes hacer en todas las mañanas, decídete decirle buenos días a todas las personas que encuentres, a todas. Y se te quedan viendo como diciendo, ¿y esta loca? Pues yo ni la conozco, ¿cómo se atreve a decirme buenos días? Y sin embargo te lo dicen, y poco a poco, pues estás mostrando gozo, estás mostrando una manera de vivir diferente. Número dos, y esta es una fuerte, una señal de humildad, es que estás listo para perdonar. Y la palabra perdonar es una palabra muy grande. Creo que ya no la quieren poner en el diccionario porque casi ocupa todo el diccionario. Es una palabra que al hombre no le gusta usar. Bueno, ya cuando la usa así. Perdóname, pero. Nunca hay perdóname, siempre hay perdóname, pero. Porque tienes que echar la culpa al otro, definitivamente. Sin embargo, el cristiano sabe perdonar, que es el siguiente pasaje y que está en el versículo 3 y 4. Y dijo, perdóname, Mateo, no estoy en Lucas, capítulo 17, sí, capítulo 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, pongan mucha atención, por favor, dice Jesús. Si tu hermano te pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, pues perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, pues perdónale. Y estamos, el cristiano es una persona que sabe perdonar. Y que lo hace de corazón, no nada más de dientes para afuera porque dice que tengo que hacerlo, pues soy cristiano. Pero por dentro pura nada, sino que realmente perdona. Y a veces las faltas son graves contra aquel cristiano. Tiene una actitud perdonadora para con todo pecador. Con todos, los cristianos y los cristianos, después de todo, todos somos pecadores. Y todos tenemos faltas, y esas faltas el cristiano las perdona. Entonces no solo no ofende a los demás, no daña a los demás, sino cuando él es ofendido, él no guarda rencor para con las otras personas, aquel que la ofende. Lucas 11, 4, que dice así, Lucas 11, 4, Lucas 11:4. Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Si Dios nos perdona, pues cuánto más no debemos nosotros perdonar a los demás. Mateo 18:21, ¿qué dice? Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. En ese tiempo que tú perdonaras a tu hermano 3 veces, ya eres un gran hombre. Y entonces Pedro quiso hacer mejor alarde y no decir 3, dijo 7. Y Jesús le dijo, no hombre, te quedas corto. La realidad es que tú debes de perdonar siempre. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Podemos tener 10 razones, te las voy a decir rapidito, para que nosotros como cristianos debamos de perdonar. Dentro de esta señal de humildad que se llama perdonar. Te las pongo rapiditas. 1. Porque eres cristiano y sigues el ejemplo de tu Señor, que dijo allá en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Entonces tú debes perdonar porque eres cristiano, sencillamente. Y esa sería razón suficiente, ¿eh? Pero número 2, el no perdonar es matar a la persona. ¿Te acuerdas que dice ahí en el sermón de la montaña? Que si tú te enojas contra tu hermano, ya mataste en tu corazón. Entonces te vuelves un asesino si tú no perdonas. Mateo 5, 21, y 22. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya mató en su corazón. Entonces te das cuenta de que es muy grave el no perdonar, porque tú mismo te vuelves culpable. Número 3. Cuando tú no perdonas, pues estás ofendiendo directamente a Dios. ¿Tú te acuerdas el ejemplo de David que mandó matar a su mejor amigo para quedarse con su propia mujer, con la mujer del otro? Y que hizo algo muy terrible. Y que ahí en el Salmo 51 él dice: perdóname Dios por este gran pecado que yo he cometido. ¿Y qué dice en el Salmo 51:4? Contra ti he pecado. No fue contra esa persona, realmente es contra ti la ofensa. Y cuando tú no estás perdonando, es directamente una ofensa contra Dios. Bueno, pues una buena razón, una tercera buena razón para que tú aprendas a perdonar. Pero hay una cuarta razón. ¿Cuánto te ha perdonado a ti Cristo? Yo creo que te ha perdonado muchísimo todos tus pecados. Y si Él te perdonó esa gran deuda, ¿cuánto más tú no vas a perdonar a tu hermano una deuda mucho, mucho menor? ¿Cierto? Mateo 18:32, que dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La ofensa contra mí de este hermano es chiquita comparado con la ofensa que yo le he hecho a Dios. Una buena razón para que yo perdone. Pero también, número 5, los que no perdonan, pues no tienen el amor de otros cristianos. Mire este cristiano que no perdona, pues qué lugar tiene en el reino de Dios. Y esta misma parábola que estamos viendo aquí en Mateo 18, dice que esta persona no quiso no perdonar a su hermano. Entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mateo 18:31. Entonces te pones en problemas con los demás cristianos porque no tienes ese muy importante concepto de perdonar a los demás. Pero número 6, hay castigo de Dios. Si tú no perdonas, finalmente hay castigo de Dios. Y en esta parábola de Mateo 18 lo vemos. El Señor, muy enojado, dijo que se lo lleven a los verdugos y que entonces haya un castigo contra esta persona. Yo le perdoné tanto y no puede perdonarle a su hermano tan poquito. Pues, ¿qué clase de persona es esta? Así es. Pero hay otra razón: no tendrás el perdón de Dios. No estamos hablando del perdón de salvación, pero el perdón de un padre a un hijo que lo tiene que castigar duramente. Por eso escuchamos en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si no perdonamos a nuestros deudores, tú tampoco nos perdonas a nosotros. Mateo 6:14. Y déjame te lo decirte exactamente como dice. Mateo 6:14 dice, Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. En la vida diaria te vamos a tener dificultad, vamos a perder compañerismo con Él, no vamos a tener gozo. Vamos a tener culpabilidad, vamos a sentirnos muy mal, vamos a tener una vida, no de vida abundante, que como Él prometió, pues estamos mal por no perdonar a los demás. Ah, pero ¿quieres más? Pues entonces También quiero que sepas que impide tener alabanza y compañerismo con Dios. ¿Sí? Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, no sigas adelante, Dios no te va a escuchar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces es una buena razón también para perdonar a los demás. Mateo 5, 23 y 24. Pero hay otra razón que podemos tener, porque dije que iban a ser 10, ya no sé cuántas llevamos. Usurpamos la autoridad de Dios. El que debe de castigar a las personas porque te hizo algo a ti es Dios, no tú. ¿Sí? Romanos 12, Romanos 12, 19. Romanos 12, 19, que dice, dice así Romanos 12, 19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te vuelvas tú el juez, cuando el único juez realmente es Dios. Y por último, otra razón por la cual debes de perdonar a tu hermano, no importa la falta que le haya hecho contra ti, es que tienes que entender que también puede ser una prueba que Dios te pone a ver qué haces. Una prueba que tienes que pasar perdonando a los demás, y que Dios quiere que tú lo aprendas a hacer. Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Que dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, inclusive el perdonar a tu hermano, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, pues esa es la segunda señal de un cristiano, ¿verdad? Que sabe perdonar. Pero vamos a la tercera, rápido, para que no se nos vaya aquí el tiempo y no estemos aquí toda la noche. Un cristiano es humilde y reconoce su debilidad. Sí, yo no soy tan fuerte como yo pienso, para nada. Por eso estoy agarrado de Dios, porque mi fuerza está en Él y no en mí mismo. Lucas 17, el pasaje que estamos viendo, en los versículos 6 y 7, dice Lucas 17. Dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y los discípulos, pescadores humildes que realmente no sabían tanto, dices: no somos capaces, nosotros no podemos con este gran trabajo que tú quieres que hagamos, de plantar una iglesia preciosa, la iglesia de Cristo, y ser el fundamento de la iglesia. Y dijo: es que ustedes no lo van a hacer, lo voy a hacer yo. Pero qué bueno que lo reconocen, porque tenemos que ser humildes en lugar de soberbios y decir: ¿sabes qué? A mí me escogió Dios, ¿eh? Yo sí soy apóstol, tú no. No, no fue eso, sino que realmente vemos a estas personas muy humildes que sí están reconociendo su insignificancia, su debilidad para agarrarse de Dios. Segunda de Corintios 12, 9. Segunda de Corintios 12, 9. Que dice Segunda de Corintios 12, 9. Dice: porque Pablo le pide a Dios que le quite un gran mal que él tiene físico, y le dice que se lo quite, y dice: y me ha dicho Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y un cristiano es una persona que sabe que es un don nadie en su propia fuerza. Es muy fuerte en Cristo, pero un don nadie en su propia fuerza. Reconoce su debilidad. Es una persona humilde que sabe su posición. Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Sí? Él escogió a todas estas personas como tú y como yo para enseñarle a los demás que Dios no quiere sabios en su propia opinión, que Dios no quiere nobles y fuertes. Él quiere un corazón contrito para poder usarlo para Dios. La humildad se muestra también en reconocer nuestra debilidad. Y por eso pone inclusive este ejemplo de la naturaleza. Si ustedes dependen de mí, mira lo que pasa con este árbol sicómoro, que es uno de los más pequeños, y sin embargo, ese árbol tú le dices, desarráigate y plántate en el mar, y tendrías tanto poder como para hacerlo. Así de poder tendrías, pero no en tu propia fuerza, sino en lo que yo puedo hacer en tu vida. Y número cuatro, la cuarta señal de que somos cristianos y tenemos humildad, es rechazando el honor. Que los fariseos hacían todo lo contrario. Ellos se sentaban en las primeras sillas de la sinagoga para que todo el mundo los alabara porque eran gente muy importante. Y el cristiano no debe de hacer eso. El cristiano sencillamente es una persona que está haciendo su trabajo porque Dios le dice que haga su trabajo. Y habiendo hecho el trabajo, lo único que puede decir es, siervos inútiles somos, porque lo que debimos de hacer, hicimos. Nada más. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje de Lucas 17, en los últimos versículos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate, te voy a recompensar, cuántas medallas te voy a dar? ¿O no le dice más bien, prepárame la cena? Ya trabajaste todo el día allá, pues ahora vas a trabajar acá. Y prepara la cena. Y después de que el Señor ha cenado, entonces Él se puede sentar a cenar. ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que debía, se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Estamos predicando, estamos sirviendo al Señor con nuestras diferentes cosas allá afuera, tú y yo y todos nosotros. Y no lo hacemos para nuestra propia gloria, para que nos den una palmadita, o para que nos regalen su coche, o para que nos digan qué bonito predicamos y nos alaben con alguna medalla, algún diploma, para nada. Sencillamente lo hacemos porque eso es lo que tenemos que hacer. Nada más, porque estamos obedeciendo al Señor y somos soldados de su ejército, y como soldados nada más marchamos y hacemos lo que se nos dice y no preguntamos. Es la disciplina del ejército de Dios. Y una muestra de humildad: la gloria no es para mí, la gloria es para Dios, y si de alguien va a recibir el honor y la gloria, es Él quien me hace que yo predique. Pero yo no soy nadie, ni más ni menos que uno más en la tierra, y se acabó. Pero grandemente usado por el Señor, y de Él es la gloria. Tú debes preguntarte si tienes estas cuatro marcas de humildad y realmente pedirle al Señor: Señor, yo quiero tener eso en mi vida, porque eso es lo que me va a hacer que yo pueda mostrar a Cristo allá al mundo, diciéndoles que Cristo es la solución para este mundo loco, manicomio en donde vivimos. Tengo que ser humilde, tengo que ser manso. Manso no menso, ¿eh? porque también los cristianos para nada se dejan, no Señor, pero con mansedumbre pueden también decir las cosas que deben de ser, diciendo la verdad y poniendo su caso con mansedumbre y con templanza, pero siempre con gran humildad. El cristiano es una persona que se distingue por su humildad. Seguimos a Jesús. ¿Y qué dice Jesús ahí en Mateo capítulo 11, 28? Mateo capítulo 11, 11, 28. Dice así, Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué vamos a aprender de Jesús? Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La persona humilde es la persona que realmente descansa. La persona orgullosa no puede descansar. Siempre tiene que estar pretendiendo lo que no es. La persona humilde descansa porque dice, yo no tengo que mostrarle ni impresionar a nadie de nada. Sencillamente soy lo que soy y se acabó. Y al que le guste bien y al que no le guste, pues también. ¿No? Ese es el cristiano. Pero con esa manera puedes ganar a muchas personas para Cristo en gran humildad. Que esa sea la marca de tu vida diaria. Que tú puedas ir a las personas, regalar un folleto, hablarles de Cristo y decirles, esto es lo que Cristo ha hecho en mí y lo puede hacer en ti. Hay descanso. He aprendido de Él. He venido a Él. Y es realmente maravilloso descansar en un lugar en donde no está diseñado para descansar, para nada. Ni Acapulco, para nada. Al contrario. Aquí se sufre y estamos totalmente cansados todo el tiempo, tratando de ser lo que no podemos ser. Pero el cristiano, muy diferente. Eso se te ofrece a ti. Tómalo, vívelo, gózate en él y sirve al Señor con toda tu fuerza. Dile a las personas que Cristo es la solución. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias porque tú pones en nosotros esta maravillosa cualidad, la cualidad de humildad que nosotros nunca podríamos llevarla a cabo. Gracias, Señor, para que podamos nosotros entonces hablarles a otros que ellos pueden tener lo mismo y es gratis porque Cristo ya lo pagó en la cruz y lo regala a todo aquel que quiere. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.